Normalmente yo empiezo este programa diciendo Juan, vacílate esto. Pero hoy no puedo decir Juan, vacílate esto, sino Miquel, vacílate esto. Qué locura que esté compartiendo mesa una persona que he admirado toda la vida como magallanero. O sea, imagínate eso, ¿no? Yo estaba esperando que siempre que terminara la temporada en Venezuela para poderte ver como fanático tuyo. Bienvenido a Vacílate Esto, Marvisquel.
Gracias, hermano. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes, especialmente después de este boom que nos hemos vacilado todos, en realidad. Porque es increíble cómo tú estás en tu casa y de repente te llega un mensaje de un pana y te dice... Hermano, ¿has visto el torneo de pelotica y goma por las redes? O sea que sí ha causado cierto impacto entre el fanatismo del béisbol y lo que en realidad fue una escuelita para nosotros, porque nosotros siempre desde chamo empezamos en estas caimaneras, así sea en el colegio, en el vecindario, en la cuadra, entre los bloques en la cual me crié yo, que fue en los bloques de Santa Eubie. Y bueno, y este era el típico pasatiempo de nosotros después de llegar a la escuela, era organizar la partidita de pelotique goma.
Fíjate cómo me pasaba a mí. Yo jugaba contra una escalera que estaba en mi casa. Uh-huh. Y obviamente jugaba yo solo, porque esa es la habilidad de la pelotique goma. Tú puedes jugar con 3, con 5, con 10, con 7 o tú solo. Sí. Una parecita. Uh-huh. Y yo jugaba y me imaginaba la jugada. Yo soy magallanero, como te acabo de decir. Y yo me imaginaba, Dimas Gutiérrez era el tercera base magallano.
Wow.
Entonces yo me imaginaba tirando la pared. Entonces, recoge Dimas Gutiérrez. Yo me narraba el partido. Noveno inning, 3-2. Pero la habilidad y los skills que te daba la pelotica goma, del mound, del rebote, que bueno, es algo que yo creo que, o sea, es posible que exista la conexión de esos momentos y la habilidad de pelotica goma a aquellos luego jugadas en grandes ligas donde tú hiciste 1000 veces, agarraba mano limpia y tira primera.
Hermano, no me vas a creer, pero eso que acabas de mencionar, yo se lo menciono a los muchachos cada vez que yo doy una clínica de béisbol, porque el juego de la pared, aunque suene muy simple, te desarrolla esas habilidades tanto con las manos como con los pies, tu movimiento de lanzar la pelota hacia la pared y rebotarla de una manera rápida, lo más rápido posible que tú puedas, y a la misma forma tú coordinar todos esos movimientos. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos y los incentivo a que uno de los drills más importantes para tú desarrollar las manos rápidas y esas habilidades es jugar pared todo el tiempo. Mientras más rápido lo hagas, mejor, y la aproximación que tú tengas con la pared o con el compañero con que tú estás jugando es importantísimo, porque de allí es que vienen todas esas habilidades de fielder.
Miguel, ¿tú por qué crees que dejamos jugar pelotica goma?
Yo no sé, yo creo que todo se fue modernizando a manera tal de que ya entrar en una jaula de bateo, ya entrar con las nuevas técnicas de ejercicios plyométricos, las nuevas formas de tú agarrar fuerza en un gimnasio, todos los nuevos programas que sacaron, no sé, me imagino los entendidos del béisbol vieron una manera más rápida y más, no sé, diría más técnica de tú ponerte fuerte. Entonces se fue perdiendo poco a poco ese ardor, y además que no conseguíamos más la bendita pelotica de goma. O sea, se fue desapareciendo del mercado de manera tal que no podíamos ya encontrarla, y nosotros teníamos que hacer nuestras propias pelotas, que también es algo importante, es una de las cosas que nosotros también hablamos mucho, el tape, o sí, puede ser de cartón, de trapo, como tú quieras, pero después que la remiendas con el tape, tú mismo la bateabas y la fildeabas, y eso hacía que la pelotica rebotara de una manera irregular y entonces desarrollaba unos reflejos natural en el fildeo.
Mira cómo lo hacíamos nosotros en Dima. Agarramos el cartoncito de jugo, le metíamos periódico, sí, y la tripa de caucho le cortábamos como una línea que era como una liga. O sea, okay, pura cosa de la pura basura, pues, sí, en realidad.
Sí. Materiales de reciclaje.
Sí. Con la liga hacíamos la capacidad de rebote de la pelota, y obviamente jugábamos con bate, un palo de escoba, sí, tal. A veces buscamos un palo de trompo más grueso porque la pelota pesaba mucho, y a jugar. Y eso es lo que tú dices, la pelota tenía unos bounce totalmente irregulares porque no eran pelotas redondas, eran pelotas que tenían... Y entonces ahí hay una habilidad y una destreza que cómo la gana una persona que no tiene esa pelotica de goma.
Claro, y bueno, y eso es muchas de las cosas que mencionamos nosotros en las entrevistas americanas, los gringos que siempre están, que si, ¿cómo tú naciste? O sea, ¿cuál fue tu técnica? ¿Cómo te desarrollaste? Mira, si tú vas a nuestros campos allá de Venezuela, le decía yo, y ves esas piedritas y todos esos montes donde nosotros jugamos y ves las pelotas que utilizamos, y muchos de nosotros no utilizamos el guante, sino que jugábamos a mano pelada, se te desarrolla ese instinto, ¿no? De coger la pelota con la mano pelada, de hacer esa jugada espectacular que la gente ve como que, wow, mira él no necesita guante para fildear. Y es precisamente porque durante toda tu juventud tú jugaste así.
¿Sabes que en el fútbol hay una discusión como súper fuerte ahorita, en el fútbol de élite? Uh-huh. Porque se dice que ya el jugador excelso, el brillante, el Maradona, el Cruyff, que eran jugadores de dribbling, de creatividad, ya no existe porque se mecanizó todo el fútbol.
Sí.
O sea, tú tienes que recibir, tocar, recibir, hacer, recibir. O sea, está todo muy mecanizado, muy estudiado. Y lo que llaman el fútbol de potrero, que sobre todo viene de los suramericanos y de Argentina, ya no existe porque ya la gente no entrena de esa manera, sino ya tú te metes en un Real Madrid, en un Barcelona, es un esquema de entrenamiento profundo donde cada músculo está estudiado, cada alimento está estudiado para que tenga un comportamiento. Y además los técnicos te dicen no hagas eso. O sea, no dribles, tienes que pasarla. Porque es lo que dice. Eso me hace pensar, llevándola a la conversación que estamos teniendo, que qué difícil tomar la decisión de profesionalizar el campo lleno de piedritas para que tengan mejores condiciones los jugadores o dejarlo así para que sigan saliendo con la habilidad que han venido saliendo históricamente.
Sí, aquí deberían dejarlo así porque precisamente eso es lo que nos hace diferente al resto del mundo, que precisamente en esos campos es donde nosotros tenemos esos instintos de juego. Y hablando de lo que acabas de mencionar, el béisbol de la misma forma como el fútbol que tú has mencionado, ha venido evolucionando de una manera tal que los entrenamientos también han sido diferentes. Tú vas a un campo de entrenamiento hoy en día y lo que antes practicábamos nosotros desde el pelotero chiquito, tratar de darle la bola hacia el otro lado y buscar contacto, ya ha sido suplementado por el hecho de batear la bola en el outfield, batear mucho fly, batear el long ball, tratar de dar jonrones para que no tengamos que estar dando hit hacia el lado opuesto o estar buscando contacto. Ya el hecho de que tú te ponches forma parte del juego y ha sido remunerado de una manera increíble. O sea que toda esta evolución, no solo en el fútbol, béisbol, tenis, todo lo que hemos visto hoy en día, ha sido cambiado gracias a la tecnología.
Hay una reflexión que se está dando, hay como dos reflexiones que quiero compartir contigo. Una que dice que los deportistas de élite están amenazados en el futuro porque los chamos están en sus casas jugando videojuegos.
Sí.
Entonces que inclusive yo llegué a escuchar una investigación que dice que dentro de dos olimpiadas, dentro de dos ciclos olímpicos no van a haber competencia de élite en muchos deportes porque los chamos no están siendo capacitados y entrenados para eso.
Ajá.
Y eso mismo puede estar pasando en el béisbol porque ¿cuánta gente nosotros estamos dejando que estaba en la calle normalmente que ahora está en casa jugando videojuegos?
Sí.
¿Y tú sientes que hay una amenaza en el béisbol para eso, de las nuevas generaciones?
Sí, sí lo veo, porque cuando tú te pones a ver los números y analizando los números, ves cómo el averaje de bateo ha venido disminuyendo en los últimos 5 años, ¿no? Y eso indica de que ya no es una prioridad ya el batear 300. Fíjate tú que en la Liga Nacional el año pasado creo que hubieron 6 o 7 peloteros que estuvieron por arriba de 300 puntos nada más. Y antes veía una lista de más de 25 tipos peleando por un título de bateo. Entonces se ha perdido eso y lógicamente el jonrón ha formado esa imagen principal de esto es lo que vamos. Sí, el bateador y esto es lo que vamos a evaluar. Si tú no das jonrones, no vas a poder jugar más en Grandes Ligas. Entonces sí, lo hemos visto en el béisbol, lo hemos visto en otros deportes y me pongo a pensar que esos récords que han estado vigentes por esta estadía de tiempo no van a ser rotos más por esas mismas condiciones, diría yo. Ya el atleta no está acondicionado a ser el atleta élite, sino que simplemente a ganar una medalla.
Y eso rompe con el juego colectivo, porque te dije esta arista, la segunda que te había mencionado, es que hay muchas teorías que tienen su contradicción que hablan de que los deportes están perdiendo la atencionalidad de las nuevas generaciones.
Uh-huh.
Entonces, si tú juntas eso, hay una amenaza. O sea, personas no capacitándose de la edad joven,
sí,
porque están en otras actividades, y personas que no le están prestando atención tanto al deporte porque tienen muchas cosas que le llaman la atención. Uh-huh. O sea, cuando tú jugabas pelotica goma en tu casa, es probablemente lo poco que podías hacer. Si no, ibas a estar en casa sentado viendo televisión o ayudando en la casa alguna cosa. No había más nada que hacer.
Bueno, no existían tantas redes sociales como lo hay hoy en día, ¿no? Es increíble cómo te absorbe el teléfono.
Increíble.
Tú sentado en un sofá o tú estando en cualquier lugar, siempre recurres al teléfono. La peor forma de que tú sabes que estás adicto al teléfono es levantarte y lo primero que hace es agarrar el teléfono. O sea, ni siquiera le da buenos días a tu esposa ni nada, sino directamente al teléfono. Entonces esto se envuelve y como que te hace más flojo. Yo también he caído en eso de que en los últimos 2 años no me he ido al gimnasio, no he compartido como compartí antes con mis amigos, jugar una caimanera, un jueguito de básquet, nada, sino que el facilismo de las redes sociales lo tienes ahí y no sé, te embasuras, digo yo, de las cosas que ves en las redes.
Las personas que analizan esto dicen que las redes sociales te están dando dopamina cada ratito.
Sí.
Y muy rápido. O sea, entonces así ya tienes algo chévere, algo chévere. Y para Katia me lleva 40 minutos mientras llegan los panas. No, 4 horas para allá. No, yo me quedo aquí mejor.
Sí,
y
sí.
Obviamente ahí estás perdiendo una cantidad de cosas. Uh-huh. Entonces, porque este camino que estoy construyendo de atencionalidad y dejada de jugar del deporte fue lo que nos motivó en Pelotica Goma.
Ajá.
Porque en Pelotica Goma nos dimos cuenta, por alguna razón absurda que no sabemos explicar, que se dejó de jugar. Y nosotros hicimos un video hace un año, en febrero, diciendo, jugando nosotros, Juan y yo, y decíamos, bueno, vamos a organizar un torneo de Pelotica Goma, vale. Y tal, tal. Y inmediatamente nos abrumó la cantidad de gente, brother, claro que sí. Y nosotros decíamos, bueno, está bien, vamos a invitar. Y empezamos a hablar con chamos de 18, 20, 24 años. ¿Pelotica qué? Y fue un golpe increíble, no lo conocían.
Sí.
¿Y por qué no la conocen? Y cuando nos fuimos a dar cuenta, bueno, es que esto lo conseguías en el abasto del portugués, en el chino, en la ferretería, en la claro. Quincalla, uh-huh. Y de pronto ya no está.
Uh-huh.
Entonces, son esas dos características las que dicen, oye, vamos a tener que rescatar un deporte.
Sí.
Y te contaba, antes de empezar el podcast, de que existe el Baseball Five. El Baseball Five lo crea la World Baseball Association, no sé cómo se llama exactamente.
Así mismo.
Así, uh-huh. que lo que hace es que, inspirado en un juego que se llama Cuatro Esquinas en Cuba, y la pelotica de goma, que es un deporte de calle que no necesitas más elementos que una pelota, crean un deporte como más profesionalizado, que se llama Baseball Five, pero tiene una característica distinta. Una, que la pelota es hueca por dentro.
Okay.
Y es más grande. No es nuestra pelotica de goma. Y la otra, que lo globalizan. Entonces, está jugando China Taipei, juega China, juega Venezuela, lo globalizan, un torneo súper interesante que me encanta, pero como que nos deja esa pequeña punto de dolor, que es que no lo identifican como un deporte que nació en Venezuela.
Bueno, yo estoy seguro que en cada país han buscado la manera, si no es pelotique goma, es waffle ball, también la de los huequitos que se mueve bastante,
sí.
O si no es chapita, o sea, sí. ¿Quién no ha jugado chapita? O sea, uno le decían desde chiquito, chamo, juega chapita para que coja vista, para que cuando te tiran la curva estés pendiente de que la chapita rueda para acá y todas esas cosas. Y yo era un fiebrudo de la chapita. Yo me encantaba jugar eso porque agarrabas vista y después cuando iba al estadio veías la pelota de béisbol, la veías mucho más grande y más fácil de conectar. Entonces sí, yo estoy seguro que en cada país tienen sus maneras de desarrollar sus deportes. A lo mejor en Cuba, que tiene mucha tradición de béisbol, hacían lo mismo que nosotros, pero adaptaron el modelo de otra pelotica y todo eso. Pero sí, Estados Unidos ha hecho una labor increíble en empujar no solo el béisbol, sino cada deporte, y nos hemos dado cuenta cómo en el clásico de béisbol, cómo ha abarcado mucha gente, cómo ha arrastrado lo que sea. Inclusive Major League Baseball está haciendo juegos hoy en día en Inglaterra, se van a llevar un par de equipos a jugar allá, han jugado en Puerto Rico, han hecho juego aquí en Venezuela en el pasado. pero están impulsando por todas partes del mundo y es lo importante. Hemos visto cómo el pelotero ha emigrado a jugar aquí, hemos visto mucho más cubanos en la liga, hemos visto mucho más japoneses. La sensación ahorita, Shohei Ohtani ha arrastrado un gentío también para el mundo de las grandes ligas. Entonces sí hemos visto cómo la integración a nivel mundial ha aumentado bastante y eso nos llena de orgullo.
Yo creo que esas son expresiones válidas de la creciente del béisbol, pero hay algo que a nosotros ahora nos ocupa. Tú sabes que Piqué, el jugador del Barcelona, crea una compañía que se llama Cosmos y dice que su rol es imaginar el deporte del futuro. Y lo primero que él hace es intervenir en la Copa Davis de tenis, donde le crea una estructura diferente, uh-huh, de clasificación, Final Four, o sea, una estructura diferente a lo que venía haciendo, lo cual logra ser exitoso. Y su premisa es cómo hacer el deporte más espectáculo, más show.
Okay.
Pero más show pensando en hacer una especie de aikido a las personas que sabemos que están consumiendo entretenimiento, que es lo que se consume en las redes sociales. Uh-huh. Si yo le entrego el deporte puro y duro como estaba concebido, probablemente no hay una aproximación porque ya te hubieras acercado. Si tú te fuiste del deporte puro y duro como estaba concebido, ¿cómo te traigo de vuelta con lo mismo? Te puedo, okay, traer de vuelta con el deporte, pero necesito meterle cosas.
¿Y cuál fue el gancho de él? Pues, ¿qué fue lo que hizo con él?
Él ha hecho varias cosas. Una de las cosas la está haciendo con un creador de contenido que se llama Ibai, que hizo el boxeo, que es un deporte que probablemente hace 30 años era muy importante, uh-huh, y ha perdido protagonismo. Bueno, tal vez Mayweather tenía todavía un rol, pero el boxeo ya no es lo que era en los 70, ¿no? Y lo que hizo fue el boxeo tal cual, como boxeo, pero ya no peleaban boxeadores, sino peleaban influencers entre ellos. Duro, entrenado y todo, de verdad. Entonces, ese espectáculo se llama La Velada y concentra gente. Y este año lo van a hacer en el Estadio Santiago Bernabéu.
¡Wow! Imagínate.
Para 90.000 personas. Entonces, es el boxeo, pero con una vuelta, un rabo de cochino. O sea, imagínate dos influencers que entonces se golpean ahí en el boxeo.
No, está bueno. Sí, eso es la evolución. Yo no sé si tú has visto un juego que es de fútbol, prácticamente fútbol, pero en unas canchas de arena y tiene una malla de voleibol. Entonces, es el mismo dominio del balón,
rudísimo.
No puede caer y puedes pasar y tienes que pasar el balón por arriba de la malla y así te acreditas el punto. De la misma forma, el mismo fútbol o futbolito en una mesa de ping-pong, pero en una mesa que es cóncava. O sea que rebotas el balón como igualito que el ping-pong y tienes que hacer la jugada igualito. O sea, son como derivados del mismo deporte del fútbol, que tienes que dominar el balón, pero que trae ese gancho de que estamos hablando de cómo envolvemos a la gente en un deporte que ya ha sido jugado por mucho tiempo, pero que ahora ha venido evolucionando a raíz de los años y de las habilidades de los atletas de esta manera.
¿Conoce la Liga de las Bananas? De béisbol.
¿De qué?
De las bananas.
Ah, de las bananas, sí. Es algo así como el béisbol, pero un espectáculo, un show, pues, que hacen estos personajes de a la hora de batear o a la hora de fildear, a la hora de pichar, y todos con un show por delante, bailan, hacen...
¿Qué siente un purista del béisbol? Bueno, yo no sé si eres un purista, pero un tipo que jugó béisbol duro y puro, pues, sí. O sea, duro, béisbol de alto nivel. Con este tipo de iniciativa.
Me recuerda mucho a los Globetrotters del basquetbol. ¿Te acuerdas que también sacaron a los basquetbolistas que hacían su show, pasaban detrás de entre las piernas, clavaban balón con ayuda de otro? O sea, es un show y para el fanático. Y creo que ha gustado mucho. Inclusive, yo traté de ir a uno de estos juegos y resulta que todos los juegos de aquí hasta julio están siendo sold out. O sea, no hay ticket de ninguna manera para ver estos espectáculos. Digo, wow, pero qué clase de éxito ha agarrado este Banana Baseball, porque en verdad me llamaba mucho la atención, quería ir a ver, porque inclusive hay ex peloteros de grandes ligas en varios de los equipos y me hubiese gustado irlos a ver. Pero bueno, ahora voy a tener que usar la palanca y tratar de buscarme unos tickets para irlos a ver, porque la verdad que se ve bien chévere el show.
Bueno, también puedes ir a ver la pelotica de goma.
No, eso va. y a eso iba. Este juego parece que ha pegado tanto que también es dificultoso buscar hasta las entradas, ¿no? Porque ustedes llevaron la pelotica a otro nivel.
Sí.
Uno ve el espectáculo en las redes y uno dice, wow, pero ¿y esto qué es, hermano? Y la verdad que se ve muy divertido y sería bueno vacilarse valga la redundancia, un par de jueguitos.
Te voy a pedir que la saques de la caja para que la veas. No sé cuánto tiempo tienes sin ver una pelotica de goma.
No, tengo tiempo. Tengo mucho tiempo sin ver una pelotica tal cual de esta que yo la solía comprar en un kiosco al frente del liceo por, no sé, no me acuerdo, real y medio, un bolívar, esta pelotica de goma que... ha sido el éxito para muchos de nosotros, digamos de esta generación que ya está casi retirada, que jugábamos en las escuelitas, de lo que habíamos mencionado antes, pero esto fue primordial para nosotros.
O sea que Luis Ojo, que está con nosotros, nos dice eso mismo también. Él dice, pana, yo aprendí mis skills en pelotica de goma.
Sí, prácticamente.
Pero es difícil, yo me imagino un chamo que está hoy en Petare, que está hoy en no sé, en Aragua, en Barquisimeto, que está jugando pelotica de goma y el tipo diga, yo de aquí estoy aprendiendo skills y a llegar a grandes ligas. Uy, el camino es tan complejo, desde el punto de jugar pelotica como una parecita en un barrio a estar en el shortstop de un equipo de grandes ligas.
Es que no te das cuenta, o sea, nosotros jugábamos esto para divertirnos y nosotros no teníamos ni idea a dónde nos iba a llevar una pelotica de goma. Muchos de nosotros, bueno, llegamos a Grandes Ligas gracias a esto, a una simple,
así mismo,
hay una simple pelotica de real y medio, un bolívar, y que nos llevó al éxito gracias a esto. Tu roster, déjame hablar un poquitico de tu roster, de en qué edad está comprendida los muchachos que están jugando ahorita en la liga.
No, hicimos una cosa muy seria.
Okay.
O sea, nosotros agarramos e hicimos unas caimaneras en universidades, en la Católica, en la Central. Y hicimos una invitación abierta. Se inscribieron más de 3.000 personas en la página web.
Okay.
Y además hicimos unas caimaneras. Y contratamos a unas personas especialistas de Caracas de hacer review de jugadores en técnica, en velocidad, en destreza, en atajada y en batear.
O sea, un sprint training.
Un sprint training. Mm. De ahí, de esos 3.000, seleccionamos 80.
¡Wow!
O sea, una evaluación. Y eso lo seleccionó la liga.
Okay.
A esos 80 los convocamos un día, le dimos toda la información a los chivos son los dueños de la franquicia.
Okay.
¿Quién es el jefe? No es un chivo.
Es un chivo, el manager, el coach, como tú lo quieras llamar, el cacique,
exacto. Entonces le dimos la ficha de esos 80 jugadores y eso, ellos seleccionaron sus 8 jugadores que querían tener.
Okay.
Entonces fuimos al draft, como el de la NBA. Entonces estaban los 8 chivos seleccionando cada uno con un pick. Entonces, ok, yo selecciono a tal. Ok, viene el otro. Y así fueron seleccionando sus 8 jugadores.
¡Wow! Increíble. O sea, que los muchachos de los equipos tampoco sabían lo que se...
¿A dónde iban a jugar?
Encontrar ni nada. ¡Qué bueno!
Es como el draft de la NBA, que yo soy el prospecto número 1, yo soy el primer pick, yo soy el 3 selección, no sé quién me va a agarrar.
Ok, buenísimo.
Y entonces ahí se hizo la selección de 8, porque el equipo son 5 en cancha, 3 bancas, pero luego una propuesta de Lucho Mosquea, que es uno de los chivos, dijo, oye, me da... Bueno, muchísima que se queden esos chamos sin equipo. Porque 2 se quedaban sin equipo y se tenían que ir, pues.
Okay.
Entonces lo dejamos 2 más de roster en cada equipo. Como
suplente, pues.
Suplente.
En caso de una lesión o algo, tenemos pelotero. Okay.
Y de ahí sale la selección. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas que se inscribieron, o un grupo de ellas, son jugadores de pelotica de goma, son personas que jugaron pelotica de goma. El equipo de Coquito tiene un jugador de 45 años.
Uh-huh.
Y ese pana vivía en Carapita y se iba en bicicleta hasta el Hotel Tabanaco, que era todos los días. Jugador de 45 años que él seleccionó en su pick y jugó el torneo. Y había chamos de 18 años. Hay jugadores que son jugadores de béisbol.
O sea, que es edad abierta.
Es edad abierta mayor de 18.
Bueno, señores, yo no sé, ¿todavía hay inscripciones o cómo es?
Ahorita empecé las 9 inscripciones para el segundo split.
Ok. Bueno, aquellos que se quedaron fuera, no sé, en el primer draft, no se olviden de anotarse. Acuérdense por ahí. No sé si nos puedes dar la información de cómo te inscribes.
Sí, todo va a ser pelotiquegoma.com, es el site.
Ok.
Y arroba pelotiquegoma.be. Es nuestro Instagram.
Qué bueno.
Y entonces ahí salieron los jugadores. Y entonces luego cada chico después podía hacer lo que quería, entrenar y todas las cosas. Donde la liga le pagaba salario a los jugadores y todo. O sea, los jugadores tienen salario de día jugado. O sea, tienen una ayuda simbólica. No era gran cosa. Porque, pero es lo más serio que pudimos hacerlo. Porque en realidad nosotros que tenemos... Si bien es cierto, le metimos espectáculo porque le metimos unos poderes a la pelotica de goma. Por ejemplo, cada chivo podía agarrar una carta y podía seleccionar un poder. Y esos poderes eran cosas como eliminar un jugador en este inning del otro equipo. O eliminar un jugador del otro equipo para batear. O que tu mejor bateador batee 3 veces en un inning. O sea, había como unas reglas.
¡Oh, qué chévere! Sí, okay, sí. Okay.
Habían como unas reglas de que eran poderes.
Como cambio de batería, cuando decíamos.
Cambio de batería.
Cambio de batería, ok.
Que esos poderes vienen de los videojuegos. Si la gente dejó jugar pelotica, ¿cómo fue por algo? Uh-huh. Entonces vamos a darle todas las cosas. Vamos a darle las pelotas, vamos a darle escenario y vamos a darle lo que les gusta a los chamos, que son los escenarios, los poderes. Entonces, eso fue una combinación, además de la transmisión en televisión nacional abierta como en Venevisión y en Simple TV, pero en formato streaming.
Ok, sí.
Entonces
sí,
claro. Fue como una transformación de lenguaje muy, muy potente.
Qué bueno. No, está maravilloso. O sea, la idea se la comieron, ¿verdad? Con el draft, no sabía lo de los drafts, no sabía lo de las reglas, que son buenísimas. Y la verdad que sería interesante estar más ligado, más pegado a ver los juegos, a meterme en el streaming. Porque en verdad que pasó como volando, pasó rápido, ¿no? Además sí. Que uno estaba como en otra nota y cuando uno supo que, ¿qué? Pelotique goma, a otro nivel. Y fue a otro nivel. Yo participé con Luis Ojo en un torneo de pelotique goma precisamente hace un par de años.
En Miami, ¿no?
Pero en Orlando.
En Orlando.
Pero no estaba a tal nivel. Yo creo que ustedes lo llevaron al nivel Grandes Ligas.
Sí. Y sigo como la Grandes Ligas, la pelotique goma. Pero te sí. Cuento que inclusive ya nos llegó... Después de que hicimos... nosotros tuvimos un año preparando ese torneo. Lo que pasa uh-huh. Es que realmente se hizo popular cuando empezó el torneo.
Sí.
Que fue un mes de torneo. Pero ya nos llegó, por ejemplo, información que se está haciendo una liga en el macizo guayanés. Con 8 chivos. Pero ya no se llaman chivos, ya se llaman caciques. Como
ah,
tú
sí, ok.
Nos llegó que varios clubes están haciendo torneos de pelotica de goma. Que en varios lugares se están organizando pelotica de goma. Y estos panas que hacen Baseball 5 en el 23 de enero, que uh-huh. Muchos de ellos fueron los que nos ayudaron a organizar, nos dijeron, pana, antes del torneo venían 20 personas a Caimania, 25. Ahora hay 80, 90 personas.
No, se ha incrementado bastante. La verdad que lo que han lanzado, imagínate, lo que han abierto la cajita de Pandora, como dicen, y ahora la gente está enfiebrada con la pelotica y goma. Y bueno, que empiece otra vez a relucir y a salir. Este objeto tan valioso para nosotros, porque es verdad que lo extrañamos bastante.
Mira lo que queremos hacer con eso. Uh-huh. Nosotros queremos venderlas. Y queremos que todo el que la compre, compre 2. Pero una va a ser para él y otra va a ser para donarla.
Ok.
Como vamos a suponer, Vizquel dice, coño, yo quiero comprar 2 peloticas. Bueno, sí va, aquí están 2. Y cuesta X. Pero esta es para ti y esta se la vamos a donar. ¿A donar a quién? A una persona que queremos que se inscriban en la base de datos en la página web de personas que quieren que le donen pelotica de goma.
Okay.
También la Federación tiene como, la Federación Venezolana de Béisbol tiene como una fundación, probablemente con ellos podemos hacer algunas cosas, o crear nosotros nuestra propia fundación de personas para, porque el objetivo nuestro es en 5 años que la pelotica de goma vuelva a ser el deporte no oficial más popular de Venezuela.
Wow, yo creo que te estás yendo muy lejos.
¿Vamos a llegar más rápido?
Sí, yo creo que sí. Ha sido algo explosivo. La verdad que se ve interesantísimo y algo que lo tenemos todos los venezolanos en nuestra mente.
Tú estuviste una bandada de años jugando en Grandes Ligas. Termina el momento de jugar en Grandes Ligas. Ahí te paras y dices, ok. O sea, el primer año que dejaste de jugar en Grandes Ligas, te dices, ok, ¿y ahora qué?
Bueno, es que hay peloteros diferentes. Mi primer año que yo terminé Grandes Ligas, yo tenía un reto porque tuve un rendimiento muy bajo con mi bateo y yo tenía que terminar de desarrollar mi bateo. Entonces, lo primero que hice fue venirme a Venezuela a jugar en la Liga Venezolana. Aquellos peloteros que ya están establecidos, lo que piensan es en vacaciones directamente, porque es un 7 meses de puro béisbol todos los días.
Los viajes,
tal, el ajetreo. Entonces tú lo que quieres es estar relajado totalmente en una playa, en una, en un bote, lo que tú quieras, lo que te llame la atención, pero relajar para que tu cuerpo se recupere y empiece otra vez los entrenamientos. Pero cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de recrearnos. Yo recurrí al arte, a la música, me gusta pintar mucho. Y bueno,
¿qué pintas,
año que pasó hice una exposición de arte de béisbol, ya que estaba en la Serie del Caribe en Miami, aproveché de recopilar todas mis obras de béisbol y las puse en un salón que la verdad que me dio una energía increíble, porque nunca las había visto todas juntas en un salón. Y habían como 22 obras que me llenaron de orgullo al tenerlas allí. Tuve muy buena receptividad con los medios, la gente fue bastante a verla.
¿Qué diferente es la obra pintada o la obra digital a la obra en la pared. La sí. pared no tiene, tiene un poder increíble.
Sí, no, y además esto como fue puro óleo, este, puras técnicas de óleo, pinturas que duraron 4 años en terminar, este, la verdad que fue bastante interesante.
Mira, y esa exposición te llevó a un nivel de deseo de querer pintar más o a decir, esto es algo que quiero hacer el resto de mi vida.
Sí, yo siempre lo he venido haciendo. El arte siempre fue como un escape para mí, este, cuando tenía mis momentos de frustraciones, y eso como que me ponía la mente en cero nuevamente y fresco para el día siguiente para entornar nuevamente el campo de béisbol.
Y como pintas, ¿te gusta conocer de arte? ¿Investigas?
Sí,
¿te conoces
claro.
la historia? ¿Vas a museos a
Uf,
ver?
Uf, no me pelaba un museo en todos los estados que iba. Cada vez que había un show importante iba, este, siempre estaba pendiente de las noticias del arte.
¿Qué te gusta ver de arte?
Todo, o sea, este, no me gusta el arte moderno. Este, creo que el arte moderno ha reemplazado el hecho de una máquina de, tú sabes, de lo que están haciendo ahorita hoy en día muchos de los artistas, este, no me llama tanto la atención como me gustaba el arte...
Más clásico, tal vez.
Sí, clásico.
¿Cómo has vivido la experiencia de la tecnología y las redes sociales? Desde un pelotero que... O sea, ayer hablábamos en la radio y decíamos, este, todos nos tuvimos que volver comunicadores, uh-huh. de alguna forma. O sea, seas chef, seas beisbolista, seas una persona de marketing... O sea, de alguna forma te tuviste que volver comunicador porque las redes sociales nos pidieron una presencia.
Bueno, en el béisbol ha sido increíble. Imagínate que ya en los dugouts durante el juego ya tienes un iPad para la información de los pitchers, que eso se vino saliendo alrededor de hace 5 años atrás. Ya tenías eso contigo en el dugout. Antes no se veía eso. Tú tenías que tener toda esa información contigo en la mente. Todos los reportes que se hacen con todos los equipos ya te pasan un email listo para que tú la puedas tener en tu habitación, en el hotel. Tú estás estudiando el pitcher un día antes de que lo enfrentes, todas esas cosas. Pero yo creo que a raíz de la pandemia se explotó mucho más, porque aquellos claro. que no eran amantes a las redes sociales, una de las cosas que tú te podías comunicar, la gente grabó música en, sí, diferentes, sí, sí. en diferentes lugares, nos la pasábamos en un live, en un Zoom, nos la pasábamos en un Zoom metido, porque esa era la única forma de nosotros comunicarnos con la gente, y de allí hubieron tantas compañías que se dieron cuenta de que, oye, en verdad no es necesario venir al trabajo todos los días. Si nosotros podemos trabajar de la casa, comunicarnos en una computadora, darle al mundo a conocer nuestro punto de vista, hacer todas estas acciones que tenemos que hacer, no es necesario hacerlo. Y la gente como que se ha acostumbrado a ese formato y bueno, ha perdido el hecho de que podemos... estar juntos, tener una conversación viéndonos de
ojo. Ahora lo valoramos más, ¿no?
Sí, y ahora como que estamos un poquitico más separados. Es una de las cosas que hemos perdido de ese contacto de nosotros. Nosotros que somos tan cálidos, que nos damos un abrazo, un beso al saludarnos, eso como que se ha perdido mucho en América.
Las redes sociales las utilizas para tu fan. Hablas con tu fan, te dicen cosas o más bien tu presencia es... ¿La disfrutas o es más necesaria? Tienes una comunidad súper importante, tienes una comunidad de 673 mil personas en
sí,
Instagram.
Sí, sí la uso, claro que se puede usar para el bien de uno, la gente algunas veces se pregunta qué está haciendo Marvis Kell hoy en día,
claro.
y le damos a conocer a los fanáticos y a la gente qué es lo que estamos haciendo, en qué estamos metidos, y eso lo puedes utilizar para el bien, como también te puede afectar mucho por comentarios que hagas, sí. que a lo mejor, wow, ¿de qué está hablando este tipo? Pero tratamos de ser lo más constante posible con ellos porque sabemos que hay un gran grupo de personas que nos siguen y bueno, muy felices por esa oportunidad, el interactuar con ellos, las preguntas que hacen, yo creo que eso es lo interesante de todo esto.
¿Hay algún proyecto relacionado a las redes sociales?
Omar. En sí no. Participo en muchos, casi todos los miércoles, hoy precisamente tengo una participación con el programa de Carlos Baerga, que es un compañero mío que jugó en Cleveland, y siempre estamos hablando de los temas más importantes del béisbol, los cambios, lo que pasó entre los juegos, entre los equipos, entre peloteros, excompañeros, y es interesante porque la gente participa y siempre estamos como interactuando con ellos. Entonces, eso me mantiene al contacto del béisbol y todos esos eventos que hemos venido haciendo de clínicas, de guiar a los muchachos, de charlas motivacionales y todas estas cosas.
¿Sientes que el béisbol tratando de ser más rápido es mejor?
Claro, y lo hemos visto en el attendance, en el como la gente viene
al
estadio, ha incrementado el attendance y se ha cortado el juego de béisbol por todas estas leyes, que si el tiempo del pitcher, no se puede salir a hablar ahora con los compañeros de equipo, todas estas cosas, ha hecho el juego más rápido, más dinámico, y se han visto en las estadísticas.
Sí, cuando ese primer año que terminó, que decías, uy, yo tengo que mejorar mi bateo, supieras que ibas a terminar tu carrera con un average de 272, hubieras estado feliz.
Bueno,
un nunca, buen average para un shortstop.
Sí, es muy bueno, pero me hubiese gustado terminar con mucho más average. Es una lástima que yo empecé a batear a la zurda muy tarde, me di cuenta de que eso me iba a beneficiar y a lo mejor si hubiese empezado más temprano, yo empecé a batear a los 20 años a la zurda, ya estaba prácticamente en Grandes Ligas y viví un proceso de aprendizaje ya cuando estaba en Grandes Ligas. Que claro. Si lo hubiese vivido en clase A o en doble A, bueno, hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, estoy muy contento porque en verdad salieron las cosas bien y fui afortunado.
¿Cuándo te das cuenta que dices yo voy a llegar a Grandes Ligas?
Cuando firmé. A los 16 años yo tenía plena seguridad de que yo tenía chance de llegar porque me veía como un pelotero que venía ascendiendo, venía en todo momento mejorando en todo el sentido de la palabra y me sentía con confianza.
11 guantes de oro.
Uh-huh.
Brother, eso no. ¿Cuántas personas hay que tienen 11 guantes de oro?
Creo que hay nada más...
En la historia del deporte.
No, en la historia creo que uno solo, que fue Ozzie Smith, que claro. Fue el que ganó 13, y Aparicio llegó a ganar 9 guantes, pero no hay mucho, y hoy en día es dificilísimo.
Pero por eso te digo, o sea... hay un deporte que lo han jugado en 100 y pico años, no lo sé, pongamos un número cualquiera absurdo basado en desconocimiento, 600,000 personas a ese nivel, uh-huh. 1,000,000 de personas, 3,000,000 de personas, y hay solo 2 personas que tienen más de 10 guantes de oro en la historia, o sea, y ese señor está aquí con nosotros hablando, es una locura. ¿Qué vas a hacer en septiembre de este año, Luis? Omar.
Bueno, no sé, tenemos planeado venir aquí a la Liga Venezolana, hacer nuevamente presencia, estar en
los jueguitos. Pero no tienes ningún rol con ningún equipo.
Hasta el momento no tengo nada pautado.
¿Y ser chivo de un equipo de pelotica goma?
No sé, es una nueva ventana, una nueva puerta, ahora que me lo estás planteando sería chévere. Pero bueno, hay que indagar un poquitico más y tienes que pasarme todas esas emails que le estás pasando a la gente, hermano.
Te voy a poner en contacto con esa gente.
Así será.
Sería para nosotros magnífico tenerte como un chivo del torneo, porque
muchas gracias.
Como jugador estoy seguro que serías un crack, pero como chivo serías un espectáculo.
¿No sería al revés? Como jugador sería mejor que un chivo.
Pana, yo veo las jugadas, brother, te lo digo en serio. Yo veo los resúmenes de las jugadas tuyas de TikTok a veces y digo, no, este pana está loco.
Yo creo que me queda algo, ¿viste? Puedo meterme en ese roster.
Te digo una cosa, las jugadas de mano limpia eran un espectáculo, brother, una locura. Y, o sea, yo siempre pienso, ¿cómo hace? Porque es una decisión de microsegundos. Sí. Son decisiones de microsegundos. Entonces creo que ahí entra... Obviamente la conciencia, pero también entra el automatismo, el mecanismo.
El instinto.
El instinto de haber hecho eso 12,000 veces.
Sí, miles de veces.
Miles de veces que ya es el instinto que sabes el movimiento. Exactamente. Dices, pero ¿cómo se le ocurre a este loco agarrar la pelota y con el mismo impulso que le agarró el tiro para primera?
Así mismo, como lo hacíamos con esto. Gracias a la pelotica Gómez que estamos aquí, hermano.
Mira, esta pelotica Gómez para ti, para que la tengas. Y obviamente luego de esto te vamos a pedir formalmente a ver si quieres formar parte de la liga, para que sea pelotica goma, porque cree, o sea, para una persona que inicia, conoce el deporte, tener a Omar Vizquel va a ser una locura. Para una persona que no conoce el deporte, probablemente no conoce a Omar Vizquel, tener a Omar Vizquel va a ser una locura.
Sí, entonces, no, sería buenísimo e impulsarlo sería magnífico para la nueva juventud. Creo que va a ser un boom increíble. Y como lo mencionaste, 5 años, no, yo creo que estás hablando de mucho tiempo. Creo que va a alcanzar una explosión mucho más rápido.
¿Eres de los Leones del Caracas, fanático?
Claro. Era también del Magallanes, porque tenía mucha familia en Valencia que me llevaban a los juegos. Pero como vivía en Caracas, también seguía a los Leones. Y después que fui a los 16 años a practicar con ellos, total león.
¿Cuál fue el momento más épico que tú viviste de un Caracas Magallanes?
¿El más épico?
Yo viví uno en el estadio siendo magallanero en el universitario. No, ojo,
es que fueron tantos, porque no, yo jugué una final Caracas Magallanes que perdimos en 7 juegos, increíble, y eso fue un dolor que, bueno, inclusive me fui al sprint training todavía dolido con la derrota de esa serie. Pero es que cada juego Caracas Magallanes te traía una historia diferente. Era no solo en las calles, sino en la misma familia, entre nosotros los tíos, los primos, porque siempre habían gente de Caracas Magallanes. Y, oye, ¿qué vas a hacer tú? No, hoy te vas a ponchar, no le ganes hoy al equipo. O sea, eran guerras entre familias y eso lo llevamos nosotros por la sangre prácticamente.
Cuando tú te vas a Grandes Ligas, te vas a Seattle, man. O sea, te vas a todo lo que no es Caracas.
Sí.
Frío.
De blanco a negro.
De blanco a negro, frío. O sea, poca comunidad latina, más cerca de Canadá que otra cosa. Fue duro, ¿no?
Bueno, yo decía que era duro, pero viví 32 años en Seattle, imagínate.
Ahora pasé mucho segunda casa,
tiempo, ¿no? Sí, mis hijos nacieron allá. Yo prácticamente me más tiempo en Seattle que inclusive aquí en Caracas, y me hice parte de esa comunidad, me encantó, y bueno, llegó el momento de salir de Seattle.
Omar, qué placer hablar contigo. No tenía ni idea que íbamos a hablar de arte, te lo juro. O sea, obviamente en nuestra investigación vimos que publicaste todas las cosas de arte de tu trabajo y publicaste lo de la exposición el año pasado, pero no sabía que íbamos a hablar un poco de arte también. Obviamente la pelotica de goma, tú le debes a la pelotica de goma, y la pelotica de goma quisiera que tú seas parte de su desarrollo con nosotros o como sea, ojalá que con nosotros, porque el fin último de la pelotica de goma es volver a restablecer y poner de moda un deporte que es muy, muy nuestro, que nació en este país.
Sí.
O sea, cuatro esquinas también en Cuba, pero ese deporte se inventó acá. Este deporte usaba a tercera base el caucho de atrás de un Volkswagen.
Sí,
La alcantarilla. Yo me acuerdo cuando las pelotas iban en la alcantarilla, había que levantar la alcantarilla para buscar la pelota en una cloaca que yo iba, no, o sea, en esa cloaca para agarrar la pelota. No, esas son cosas que...
No, hermano, gracias. La verdad que muy amena tu conversación, lo que hablamos aquí, y verdad que cuenta conmigo para ayudarte en este bello proyecto. Gracias por mi pelotique goma, y a todos esos muchachos, estén pendientes para que se anoten también. Así que muchas gracias.
Muchas gracias. Llévatelo, muchachos. Yo tengo una cosa. Sentarse a hablar con Miquel. Check.